4, las 3 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
El gobierno catalán sigue la estela de Moncloa en materia de vivienda y también intervencionismo y anuncia que va a expropiar los pisos vacíos de grandes tenedores para destinarlos al alquiler social de familias vulnerables. Se va a aplicar en 14 municipios catalanes con alta demanda y las viviendas deberán llevar 2 años vacías. Pretenden expropiar entre 50 y 60 pisos de aquí a 2024, que tampoco son demasiadas viviendas. Y mientras se produce ese anuncio, continúa la tensión en las calles de Bonanova, en Barcelona. Los vecinos han vuelto a concentrarse en las últimas horas para pedir el desalojo de los 150 ocupas que han allanado 2 edificios completos en la zona. En estos momentos, una empresa de desocupación amenaza con echarlos este mismo jueves, pero los Mossos avisan de que eso no se puede hacer sin una orden judicial. El barrio está blindado por la policía ante la posibilidad de que se produzca algún tipo de enfrentamiento. Uno de los representantes de la empresa de desocupación avisa.
¿Qué es lo que tiene que pasar para que entre una orden judicial y se acabe la fiesta? El otro día nos perseguían a los chavales con hachas. ¿Qué va a pasar el jueves?
Veremos a ver qué pasa el jueves. De momento te cuento que la Policía Nacional ha desmantelado la estructura financiera de los Trinitarios, una de las bandas latinas más problemáticas en estos momentos. Los agentes han detenido a 40 miembros de la organización, entre los que había 2 hackers. Habrían llegado a estafar más de 700.000 euros. Los arrestos se han producido en Madrid, Guadalajara y Sevilla. Están acusados de pertenencia a organización criminal, estafa bancaria y blanqueo de capitales. Alberto es uno de los agentes que ha participado en la operación.
Ese dinero tiene una trazabilidad, tiene un destino. Ese dinero ayuda a que se cree una estructura criminal, ayuda a que se coja fortaleza.
Cambiamos de tema y nos centramos en un problema grave. Se agudiza la situación de sequía en España por la falta de aguas. La reserva hídrica de nuestro país ha caído por debajo del 49% de su capacidad, casi un punto menos que hace 7 días. De esta manera, los embalses españoles encadenan 5 semanas a la baja. Las cuencas más afectadas siguen siendo la del Guadalquivir y las internas de Cataluña. Esta situación no es ajena a nuestro país vecino. En Portugal se acaba de declarar la sequía extrema en el 40% del territorio.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y seguro que recuerdas el panorama que nos encontrábamos en las gasolineras cuando estalló la guerra de Ucrania. Había que hacer tremendos esfuerzos para llenar el surtidor, pero eso ahora parece que ha cambiado. Los carburantes ya están en niveles previos a la guerra. La gasolina está de media en España a 1,59 y el diésel, atención, a 1,41. A pesar de que la situación ha mejorado, han cambiado nuestras preferencias a la hora de comprar un coche. Iranzu García.
El repunte de los precios ha hundido la demanda de coches diésel un 27%, según la patronal de concesionarios Faconauto. Además, la prohibición de venta del año 2035 está haciendo que los consumidores cada vez compren menos coches de diésel y se inclinen más por los de gasolina, aunque este carburante sea más caro de momento. Ahora mismo llenar el depósito es un 20% más caro que antes de la pandemia en el caso de los diésel y un 10% más en los de gasolina. De cara a este verano, estas son las previsiones. Antonio Turiel es experto energético.
Verano habrá un repunte de precios. Yo no creo que este verano vayamos a ver precios disparatados. Este invierno va a ser un poco más durillo. Yo diría que los problemas más serios, lo más probable es que se empiecen a ver el año que viene.
Como contamos, la preferencia de los consumidores es el de los coches de gasolina, aunque se ha colado también el de los híbridos.
Y en los deportes, empate a 1 entre el Real Madrid y el Manchester City en la ida de las semifinales de la Champions.
Toca el balón para Vini, chuta Vini, gol, gol, gol,
gol,
gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol.
Los de Ancelotti se han adelantado con gol de Vinicius en la primera mitad. Un Ancelotti que además se ha mostrado crítico con el árbitro. Y los de Guardiola han igualado en el segundo tiempo con gol de Kevin De Bruyne. Ambos goles desde fuera del área, desde la frontal. La vuelta se juega el miércoles que viene a las 9 de la noche.
Un partido donde los dos sabían que quedan todavía 90 minutos y que posiblemente en el Etihad es donde conoceremos quién va a ser el futuro campeón de Europa. Es verdad que el partido ha tenido emoción. Es verdad que el partido ha tenido destellos, 2 grandes goles. El de Bruyne y el de Vinicius.
El análisis completo de Manolo Lama lo tienes entrando en cope.es. Esta noche tenemos la otra semifinal, Milan-Inter, a partir de las 8:30 en el tiempo de juego de la cadena COPE. Ahora empiezas a poner las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado.
Ya son las 4 y 5 de la mañana, 3 y 5 de la mañana en las Islas Canarias. Muy buenos días, yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Gracias por estar escuchando la radio, gracias Gonzalo por actualizarnos la información. Gracias Beatriz Pérez Otín por traernos hasta aquí con los búhos, con la noche de COPE. Y nosotros tenemos por delante 2 horas de radio en directo para acompañarte y para demostrarte que eres fundamental para poner en las calles como un día más, como una jornada más a nuestra España. Cada uno en su circunstancia, está claro, pero aquí, en estas 2 horas de radio, no tocamos la política y sí que nos fijamos en historias humanas que son las que nos demuestran que a pesar de todo, a pesar de la que está cayendo, la vida mola un montón y merece la pena ser estrujada. Mira, nos ponemos a pensar, ya van 15 meses, 15 meses desde que comenzó la guerra en Ucrania y seguimos emocionándonos con las historias humanas que ha dejado el conflicto. Mira, en estas situaciones, las víctimas no son solamente los soldados que mueren o caen heridos en el frente. También lo son las familias. Hijos, mujeres, padres, hermanos que sufren con angustia el paso de los días sin tener noticias de lo que sucede en el campo de batalla. Y por eso es posible mantenerse frío, o mejor dicho, es imposible mantenerse frío ante las imágenes de emotivos reencuentros que algunos ucranianos cuelgan en sus redes sociales. El último ha sido Víctor, que tras algo más de un año sin poder ver a sus seres queridos, este lunes pudo volver a abrazar a sus hijos de 8 y 6 años. Que tú fíjate la situación. O sea, este padre no había visto a sus hijos de 8 y 6 años en meses. Bueno, el hombre quiso que su regreso fuera una sorpresa para los pequeños y se presentó sin avisar en la escuela. A la salida, la pequeña va hacia la puerta como siempre y cuando abre, se encuentra a su padre. Escucha, ponedor, el momento. La niña no deja de sollozar, abrazada a su padre, emocionada por ver a su padre después de tanto tiempo. Tan solo tiene 8 años y se ha pasado más de uno sin poder verle, sin poder besar a su padre. Mira, en estos 13 meses no lo ha podido ir a buscar a la escuela, ni ha podido compartir un partido de fútbol con él, ni ha disfrutado de una barbacoa o un cine. Esta es la realidad de las familias a las que la guerra ha condenado al peor de los castigos, que es la separación. Poco después de encontrarse con la niña, Víctor va a buscar a su otro hijo, el pequeñito, el de 6 años, que al igual que su hermana, reacciona corriendo hacia su padre y echándose a llorar. Bueno, este soldado se siente afortunado porque a pesar de este año robado, pues ha podido regresar a su hogar. No todos pueden decir lo mismo. Mira, según la ONU, el conflicto ha dejado cerca de 8.500 civiles muertos y más de 14.000 heridos. Así que desde este programa de radio, este humilde programa de radio que realizamos cada madrugada en la cadena COPE entre las 4 y las 6, decimos alto y claro que ojalá pronto se ponga fin a esta barbarie, que lo único que está causando es dolor, mucho dolor a una población que no tiene la culpa de nada. Quedó hasta bien. Historias que están ahí, en nuestra propia Europa. Y mientras nosotros estamos poniendo las calles con mucha energía, pues desgraciadamente hay mucha gente que está sufriendo. Estamos a miércoles, es 10 de mayo de 2023. Tenemos muchos minutos de radio para compartir en este miércoles 10 de mayo, acompañándote con Carlos muchas Moreno, cosas positivas.
El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
estar informado, estar entretenido, estar acogido, estar escuchado. Mira, tenemos muchísimo material para entretenerte y para dejarte en los brazos de Carlos Herrera a eso de las 6:10 de la mañana. Hoy arrancamos este miércoles anunciando que Guillermo Díaz, en la sección de cantantes y grupos de habla hispana que han triunfado por el mundo, nos va a acercar la figura de Romeo Santos, un estadounidense nacido en el Bronx, pero de origen latinoamericano, que está considerado el rey de la bachata. Seguro que Guillermo nos descubre historias muy interesantes de este artista que fue invitado por Barack Obama a cantar en la Casa Blanca. Algo tendrá cuando ha actuado ante semejante mandatario. Beatriz Calderón, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Pulpo.
Hasta las 5 de la mañana, ¿qué ponemos encima de la mesa?
Pues en esta primera hora también vamos a hablar con Jorge Alcalde. Hoy, de hecho, bueno, pues va a analizar un anuncio muy esperado por la Organización Mundial de la Salud, porque oficialmente se ha declarado el fin de la emergencia sanitaria por la pandemia del coronavirus. ¿Esto qué significa? Pues que no es que haya desaparecido la enfermedad, pero ya no es una pandemia mundial. Jorge nos lo va a explicar.
Por eso hoy a nuestros ponedores les estamos preguntando en facebook.com/poniendolascalles cómo era tu primera mascarilla cuando comenzó todo lo del COVID-19. Agradezco que los mensajes pues den muchos datos, pues como la forma, la textura que tenía, si te duraba mucho, cómo era el color, si la personalizaste. Ten en cuenta que el mensaje que tú nos dejes aquí será el mensaje que traslademos a la antena y te lo va a escuchar un montón de personas. En facebook.com/poniendolascalles estamos hablando de esa primera mascarilla que nos pusimos cuando declararon pues la llegada del COVID. Oficialmente en España lo declaran en el mes de marzo, hacia el 9 de marzo, pero teníamos COVID en el mundo desde COVID-19, lógicamente desde 2019. Gracia Barra, muy buenos días.
¿Qué tal, Pulpo? Buenos días.
¿Tú te acuerdas cómo era tu primera mascarilla?
Yo me acuerdo perfectamente cómo era una mascarilla de estas de farmacia. Me acuerdo perfectamente cómo llegó mi madre con las mascarillas y me dijo, pero déjalas ahí, si no las vamos a tener que utilizar.
¿Ah, sí? ¿Te dijo eso?
Sí, sí, sí. Ajá. Mi madre era un poco reticente al uso de mascarillas hasta que ya se vio y dijo, ostras. Y ella dijo, mejor las sacamos.
¿Y luego tú qué opinas? ¿Te la tuviste que poner mucho, me imagino?
Pues sí. Entre la universidad, después ya estaba aquí, tenía que ir a clase y demás, estaba con la mascarilla y salías a cualquier lado y es que en todos los lados necesitabas mascarilla. O sea que ya te habituabas a que... Ya la mascarilla era como el bolso, siempre iba contigo.
Qué bien. Bueno, ¿cómo vienen las temperaturas para este miércoles? No sé si nos llega ya la lluvia, necesitamos que llueva.
Bueno, ahí parece que llega, pero parece que no termina de llegar. Después de este episodio de altas temperaturas que hemos tenido hoy, este miércoles se espera un cambio en el tiempo con un descenso generalizado de las temperaturas. Va a hacer un poquito de fresquito por fin y llega la llegada de intensas tormentas. Se esperan chubascos en el Cantábrico, en el nordeste de Cataluña y en Baleares. Cielo despejado después en la mitad sur peninsular. Avisos también en Canarias, porque sigue habiendo vientos alisios fuertes y temporal de mar que va perdiendo intensidad a lo largo del día. Como te decía, descienden las temperaturas especialmente en el este y en Mallorca. En Andalucía, sin embargo, va a seguir haciendo calor. 35 de grados de máxima en Córdoba y 19 de mínima en el resto de España. Máximas de 25 en Madrid, 21 en Ávila o 23 en Zaragoza. Las mínimas que tenemos se sitúan alrededor de los 10 grados, 6 en León, 10 en Huesca y 11 en Albacete.
Muchas gracias, Gracia. Hay ponedores que ya consiguieron su diploma oficial de ponedor de calles. Lo hicieron porque en directo llamaron a este programa y nos contaron cómo estaban, bueno, pues poniendo en marcha su jornada o finalizándola o nos contaban lo que hacían mientras nos escuchaban. Estos ponedores ya están diplomados.
Hola, buenos días, Pulpo.
¿Cómo estás, hombre? Oigo ruido de coche.
Sí, voy camino de Teruel, que también existe. No, ahora bastante bien. El único tramo así un poco complicado, el que pasa por Molina de Aragón, ¿no? Pero por claro. Los animales y tal, que se puede cruzar.
David, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
¿Qué tal? ¿Por dónde andas ahora mismo?
Pues mira, ahora mismo acabo de pasar el cruce entre Toledo y Extremadura.
Ajá, o sea que estás en carretera, ¿no?
Sí, por la A5, circulando por la A5.
Javier, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Por dónde estás, hermano?
Ahora mismo estamos llegando aquí a Mérida. Venimos de la plataforma de Hamburgo, de Alemania. Ahora vamos al Aldi, a Sevilla.
Nordín, muy buenos días.
Muy buenos días.
¿Cómo estás, ustedes, hermano? ¿Por dónde andas?
Pues estoy en la cama, soy de Murcia. Que empecé a escucharos hace 3 días y me enganché al programa.
Iván, buenos días.
Hola, buenos días, Pulpo.
¿Cómo estás, hermano, y por dónde?
Pues mira, por la provincia de Ciudad Real conduciendo la ambulancia.
Serafín, buenos días.
Buenos días, Pulpo. Intentando poner las calles.
Está José Manuel. Buenos días, José Manuel.
Buenos días, Pulpo.
¿Y en dónde estás?
En una tienda de 24 horas.
¿Ubicada en?
En Murcia.
Hola, buenos días, Pulpo. ¿Cómo estáis?
Muy bien.
Bueno, hay de todo.
de los que se puedan decir.
Sí, no, hay policía, ambulancia, hay gente que... Hay de todo tipo. Hay gente que entra a trabajar... Se ha puesto en las calles.
Mil gracias por escucharnos.
A vosotros. Hasta luego,
Marta.
Y si te llaman por teléfono algún día y te preguntan qué programa de radio escuchas, poniendo las calles en la cadena COPE.
Poniendo, si es que aquí estoy yo, con vosotros.
Poniendo las calles.
950-6006, teléfono que ya puedes estar marcando, ya puedes ir marcando para coger tu turno y entrar en directo para contarnos. ¿Cómo le estás poniendo tú las calles a este miércoles 10 de mayo? Recuerda que si me estás escuchando es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el miércoles.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el
escuchas Poniendo las calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Hoy queremos hablar, pues eso, de las mascarillas, la primera toma de contacto de las mascarillas, la incertidumbre, si te las fabricabas tú, si fuiste a la farmacia a comprarla, qué color tenía, qué textura. Déjanos el mensaje en Facebook, te vamos a leer, te vamos a integrar en este programa de radio. Esta canción emociona a más de uno. Sube la radio y escucha la letra.
Te extraño más que nunca y no sé qué hacer. Despierto y te recuerdo al amanecer. Me espera otro día por vivir sin ti. El espejo no miente, te veo tan diferente. Haces falta tú. La gente pasa y pasa, siempre tan igual. El ritmo de la vida me parece mal. Era tan diferente cuando estabas tú. Sí, que era diferente cuando estabas tú. No hay nada más difícil que vivir sin ti.
Estar escuchando la radio. Un abrazo a los vigilantes de seguridad, a nuestros panaderos. Angelito, espero que estés bien, muy bien. También a Omar Héctor García, que es un ponedor que nos acaba de seguir por primera vez en facebook.com/poniendo las calles. Iván Fernández, otro que se acaba de sumar. Te recuerdo que si tú lo haces, aquí me salta tu nombre y yo te mencionaré para darte las gracias y la bienvenida. Bea, yo recuerdo que tu primera mascarilla fue una mascarilla como rosita, muy bonita.
Pulpo. A ver, que ahora no te escucho. Dime.
Que digo que...
Ahora.
Que digo que tu mascarilla, tu primera mascarilla fue como rosita, como muy bonita, ¿verdad?
Pero mi primera mascarilla fue hecha de tela y la hice... La primera la hice yo, que es muy fuerte, porque a mí se me da coser lo mismo que cocinar. Pero, oye, la necesidad era importante y yo tenía que venir aquí, al estudio de COPE todos los días. Y entonces cuando empezó a hablarse de que era importante que nos cubriéramos la boca como fuera, al principio se hablaba hasta de ponerse una bufanda. Y se me ocurrió una sábana que tenía, pues romperla, hacerla cachitos y hice cuatro mascarillas. Ahora mismo lo pienso Y digo, madre mía, qué situación, ¿eh? ¿Cómo nos vimos?
Claro, porque no teníamos datos, no nos habían contado cómo venía esto, lo que había que hacer. Y es verdad que los ciudadanos nos movilizamos e hicimos cosas increíbles. Fíjate lo que dice Ángel Ruiz, por ejemplo. Dice, Pulpo, yo me hice la mascarilla con la tela de una cortina y le puse una goma. Era la artesanía de los comienzos del COVID, que nos decían, hay que ponerse mascarilla. Bueno, pues como si te ponías un sobre adhesivo en el bigote y te tapabas la boca.
Total.
Te pensabas que con eso te protegías. Y realmente no era así. Luego, es verdad que luego se fue sabiendo un montón de cosas más, pero hoy estamos hablando de cómo eran las mascarillas, las primeras mascarillas de los ponedores, ¿cómo las recuerdan?
Bueno, pues mira, Adela tenía del Atleti, que le costó una pasta, nos cuenta Francisco Javier. Dice, la primera que tuve yo me la hizo mi padre, con pantalones vaqueros. Hablaban de que tenía que ser 100% algodón, ¿no? Que eran las mejores. Ángel Pasamontes, era de tela con el escudo del Getafe. También Carmen dice, a mí la primera me la hizo mi vecina, que es modista. Y yo le puse una chapa de una sonrisa porque bastante tristeza había. Así que cuando iba al supermercado llevaba como una especie de emoji, ¿no? Uh-huh. Que era una chapita. También tenemos a Pedro Martínez, dice, negra de tela con el escudo de Aragón. O Pedro Cervantes, me la hizo una vecina de un pedazo de tela blanca, era doble y podías meter una servilleta de papel en el medio. Antonio Bastida, yo tenía una mascarilla de la Benemérita, de la Guardia Civil, Pulpo, que me encantaba. También José Ángel dice, pues la mía era igual que la de muchos compañeros porque tenía el nombre de nuestra empresa, Berswell LTD, nos cuenta. También Javier Aparicio nos ha escrito para decir que su mascarilla era la más barata, pues en ese momento, como motero que soy, lo que hice fue aprovechar la braga motera, esta que llevaban, claro, como si fuera un verdugo.
Claro, para protegerse de la garganta del frío, pues lo hacían para protegerse de la
respiración.
Para
ir al supermercado, claro. Efectivamente. Nos ha escrito desde Alcudia, de Crespins, en Valencia. Juan Martínez, que dice, pues las de telas caseras, confeccionadas por las mujeres del pueblo, que se movilizaron e hicieron un montón de mascarillas. Contamos un montón de historias, Pulpo.
Sí. Sí,
de
sí,
mujeres,
sí.
Sobre todo en los pueblos pequeños, que habían decidido en su casa, pues con eso, con sábanas, hacer mascarillas para todos los vecinos.
Uh-huh.
Qué bonitas las iniciativas.
Sí, la verdad que la movilización, sobre todo, nos llamó muchísimo la atención, porque claro, es que ni los sanitarios, ni siquiera los sanitarios se les protegió. Yo me acuerdo que, insistiré y hasta el día que me muera, como lo viví en primera persona, sé de lo que estoy hablando. Es que en noviembre ya había casos de COVID, no declarados como COVID, pero ya había muchos contagios. Y claro, no se protegió a los sanitarios. Y yo me acuerdo de estar haciendo EPIs para llevarlos a residencias, llevarlos sobre todo a hospitales para que se protegiesen a la gente que nos tenía que salvar. Y yo me acuerdo comprar grandes bolsas de basura con muchos plásticos, recortar y estar en casa pues con mi mujer haciendo un montón de EPIs que luego donábamos. Oye, y en la comunidad de propietarios que somos conseguimos hacer miles, pero miles de EPIs.
Uh-huh.
Y era un poco pues cómo aportábamos un poquito para echar un cable y proteger a los que nos tenían que salvar y a nuestra gente mayor. Pero hoy, desde luego, la protagonista es la mascarilla, que es de lo que queremos conocer, cómo fue la primera mascarilla de nuestros oyentes, de nuestros ponedores. Lola Ibáñez nos acaba de seguir. Yo a Lola le doy un abrazo y le doy las gracias. Nos escucha desde Gandía. Y Sagrario MP, una ponedora también que se acaba de sumar a nuestro facebook.com/poniendolascalles. Dos mensajes cruzaditos y seguimos.
Muy bien, Alfabe, que dice, pues yo unas que compré para pintar, como las tenía, pues las utilicé, por suerte no tuve COVID. Y también Alicia Martínez nos ha escrito para decir, eran las blancas de FFP2, que decían que eran las más seguras, pero también reconozco que usé de las azules.
Seguimos poniendo calles en la cadena COPE. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Recuerda que tú, por escucharme, eres un ponedor. Mira, la semana pasada la Organización Mundial de la Salud decidió declarar como finalizada la emergencia sanitaria global por el coronavirus. Es decir, la pandemia ha dejado de ser ya una emergencia prioritaria. Y es que, claro, si volvemos la cabeza hacia atrás, nos damos cuenta que durante todos estos años, pues hemos hablado muchísimo con Jorge Alcalde, nuestro divulgador científico en COPE, y lo hemos hecho sobre, bueno, pues esta grave crisis que nos ha afectado a todos y queremos comprender mejor de su mano qué significa esta decisión de la Organización Mundial de la Salud. Jorge, muy buenos días.
Muy buenos días, Pulpo, ¿qué tal?
Que digo yo, ¿qué quiere decir que el coronavirus ya no sea una emergencia sanitaria global?
Bueno, no quiere decir que no exista, obviamente, no quiere decir que haya acabado la pandemia, obviamente, hay que seguir teniendo cuidado, pero sí quiere decir que ya no es lo que la Organización Mundial de la Salud decreta como emergencia sanitaria global, es decir, está en una categoría que impone a los estados de todo el mundo una vigilancia especial, una prevención especial, que a la propia OMS también le impone unos recursos especiales para combatirlo y que además facilita que bajo ese concepto de emergencia sanitaria se tomen medidas que no se podrían tomar tan fácilmente si no fuese catalogada así. Una enfermedad que se declara emergencia sanitaria global requiere pues prácticamente toda la prioridad de los estados de todo el planeta.
A mí me interesa mucho, Jorge, tu opinión. No sé si para ti, un divulgador científico de tu talla, te parece apropiada esta decisión. No sé qué opinas.
Sí, tarde o temprano había que hacerlo. De hecho, la Organización Mundial de la Salud había pensado que esto iba a tener lugar a principio de este año, en enero de 2023. Se ha pospuesto unos cuantos meses porque las circunstancias así lo pedían. Pero es obvio que gracias a la vacunación, sobre todo en el mundo desarrollado, prácticamente global, universal, y acá la incidencia de la enfermedad se ha reducido mucho, ya no tenía mucho sentido que se siga declarando emergencia sanitaria global. Sí es verdad que esto puede generar un pequeño riesgo, y es que nos pensemos que el problema está superado y, sobre todo, perdamos el foco de aquellos países más pobres donde la pandemia sigue estando viva y donde no hay tantas tasas de vacunación. Así que el hecho de que la OMS haya declarado esto, espero que vaya aparejado con otras medidas para esos países menos favorecidos, los más pobres, que necesitan ahora más que nunca nuestra vigilancia y nuestro apoyo.
Desde luego que sí. Entre tanto, hay que decir que tenemos que seguir tomando alguna medida, me imagino, ¿no? Porque esto no lo podemos dejar de lado.
Sí, por ejemplo, en España todavía es obligatorio el uso de mascarillas en hospitales, en centros sanitarios, en el dentista, en las farmacias. Es decir, que todavía no se ha decretado la libre circulación por todos los espacios españoles sin el uso de mascarilla. Por supuesto, está también abierta la vacunación, porque a lo mejor hay personas que todavía no tienen las vacunas de refuerzo y pudieran necesitarlas. Claro. Y seguimos teniendo recursos dedicados al control de la incidencia de esta enfermedad. Se miden, se cuentan de manera mucho más relajada que al principio los casos diarios para seguir manteniendo un pequeño control, monitorización de por dónde van los tiros.
Desde luego, nos tenemos que alarmar cuando vemos que entre un grupo de personas hay alguien que está con mascarilla y no se la quita.
No, bueno, al contrario, yo creo que esto es algo que nos ha cambiado mucho la vida, ¿no? La mascarilla era en un principio un síntoma de enfermedad, y es verdad que a lo mejor ibas en el metro y alguien entraba con mascarilla y podías pensar, uy, este o esta están pachuchos, me voy a separar. Ahora es justo lo contrario, ahora es un síntoma de respeto, de prevención de la enfermedad, y por lo tanto de saber que precisamente por ese hecho de llevar mascarilla pues hay muchísimo menos riesgo de contagiar, con lo cual yo creo que eso es una de las cosas buenas, de las poquísimas cosas buenas que han venido después de la pandemia.
Fíjate, yo soy partidario que al menos en los hospitales se mantenga el que tengamos que llevar la mascarilla, y por lo que he leído, creo que eso tiene que seguir siendo así, ¿no?
Sí, en España está a punto de caer también esta norma, ¿eh? Uh-huh. En muchos países, por ejemplo, en Portugal ya no se hace, en Francia depende del hospital, la medida, unos hospitales la que exigen y otros no, en Italia tampoco se hace, en Reino Unido tampoco, en España todavía se mantienen las mascarillas en hospitales. Hay mucha controversia científica, tengo que decir la verdad al respecto, porque hay algunos científicos que opinan que efectivamente es fundamental, sobre todo para tratar a los más vulnerables, para proteger a las personas más vulnerables, que generalmente suelen estar en los hospitales, claro, están más malitos.
Claro.
Pero también es verdad que hay científicos que han demostrado recientemente que el uso de la mascarilla dificulta algunos actos médicos. Por ejemplo, una persona que no habla el mismo idioma que el médico, o una persona que tiene dificultades de comunicación.
Sí.
Por llevar la mascarilla es más difícil atenderle, conocer su sintomatología, empatizar con él, y por lo tanto han dicho que los riesgos ya son muy chiquititos de no usar mascarilla, y sin embargo sí podrían ser mayores los riesgos de que la comunicación médico-paciente se dificulte.
Uh-huh.
Bueno, hay opiniones para todo, pero yo creo que sinceramente está al caer la decisión del Ministerio de Sanidad de quitar las mascarillas también en los hospitales.
La ciencia que está diciendo, ese campo lo defiendes tú perfectamente.
Sí, bueno, la ciencia ahora mismo lo que tiene que hacer es medir muy claramente lo que se llama el riesgo-beneficio. Es decir, qué riesgo estamos evitando usando mascarillas versus qué riesgo estamos cometiendo usando mascarillas. Uh-huh. Hasta ahora era obvio, era mucho más beneficio que riesgo usar mascarilla. A pesar de que pudiese tener efectos secundarios la mascarilla, los riesgos de contagiarse, de morir por culpa de la COVID, eran mucho mayores. Así que era lógico que fuese obligatorio usar mascarilla. Pero cada vez hay más informes científicos que empiezan a buscar si, dado que ya la posibilidad de contagio es muy chiquitita, porque muchos estamos vacunados y por precedencia es muy menor y la gravedad de la enfermedad ha decaído mucho, pues a lo mejor es el momento de ir relajando esas medidas, incluso suprimiéndolas del todo.
Hoy a nuestros ponedores les estamos preguntando cómo fue, su primera mascarilla cuando vino todo esto del COVID. Hay mucha gente que nos está contando que de diversos colores, de diversas formas, que unas eran mascarillas quirúrgicas y otros directamente se las fabricaban en casa. Pero sí que es importante, Jorge, que contemos a los ponedores, ya para finalizar, qué debemos tener en cuenta para que no vuelva a suceder una crisis de este tipo.
Bueno, nosotros como ciudadanos creo que hemos aprendido mucho de esto y ya sabemos cuándo hay que usar la mascarilla. Vamos a ser muy rápidos si vuelve a haber una ola. Enseguida vamos a estar acostumbrados a utilizarla, no nos va a resultar extraño. Sabemos mantener la distancia de seguridad cuando sea necesario. Sabemos mantener una higiene mínima cuando sea necesario. Una ventilación del espacio cuando es necesario. Yo creo que nosotros, los ciudadanos de a pie, los ponedores y las ponedoras, yo creo que al final tenemos la lección muy aprendida. Los gobiernos son los que tienen que tomar nota. Los gobiernos son los que realmente tienen que ahora ya definitivamente tomar medidas de prevención, no para evitar que vuelva a ocurrir una crisis de estas, porque va a ocurrir. Al final las pandemias vienen cíclicamente, pero sí para detectarla antes, para coordinarse mejor, para que los gobiernos de todo el mundo se informen entre ellos, da igual que sea China, Estados Unidos, Rusia o Japón, da igual que entre todos actúen a la vez, y para que las medidas siempre sean unánimes y no haya politización, polarización política, que es por desgracia lo que ocurrió en este caso. Así que yo creo que le pondría un 9,5-10 a los ciudadanos y un suspendido, bastante suspenso, a los políticos, que tienen que aprender mucho para evitar la próxima.
Pues Jorge Alcalde, no te quito más tiempo, te voy a leer en Squire, te voy a escuchar en los diferentes programas de la cadena COPE en los que participas, y que sepas que es un honor que estés con nosotros poniendo las calles.
El honor es mío, pasad muy buen día, un abrazo fuerte.
Las gracias a Juan José García, nos acaba de seguir en Facebook, y a David Merchante, bienvenidos al primer despertador de la radio. La gente tiene buena memoria, Bea. O sea, hay gente que recuerda perfectamente cómo era su primera mascarilla. Mucha gente me está ahí diciendo que preferiría no acordarse porque lo pasó realmente mal. Pero es verdad que se buscaban también un poco de dibujos, un poco de colorido para ponerle un poco de alegría a esa situación que empezábamos a vivir.
Claro, lo único que las primeras pues eran pues las que había, no había mucha búsqueda. Juan Muñoz, por ejemplo, dice que era blanca y que la compró a la carrera aquí al lado, en Ortopedia Aeropuerto. Dice, tú imagínate, la aguanté un mes. porque claro, es que luego ya explicaron que solamente se podían llevar unas horas, que luego ya no eran efectivas, que se estropeaban, pero al principio, como no había, pues la que comprabas la usabas a diario, claro.
Claro.
David Gómez explica: siempre he usado la FFP2 blanca, de las que se sujetaban a la cabeza, porque yo no podía con las de siempre, que te agarraban de las orejas. Daros cuenta que gasto una cabeza importante, dice, y al final acababa la jornada con las orejas pegadas a la mejilla. La empresa me daba quirúrgicas, pero al estar tan pegados al público durante tantas horas, yo decidí comprarme de las otras. Sí es cierto que las he visto de todos los colores y de todo tipo, porque hasta se tapaban con compresas, con trapos, con corbatas, sí, era surrealista. Verdad. Dice, dabas una vuelta por la tienda y parecía más una despedida de soltero que una pandemia. La gente se ponía cualquier cosa, uh-huh, un pañuelo, una bufanda enganchada a la boca. Uh-huh. Javi Santa Fe dice, fue y sigue siendo la del Villarreal Club de Fútbol. O Javi Mayor dice, pues era de la mismísima Guardia Civil que Pulpo. Me servía para dos cosas, como mascarilla y luego también pues para hacerles la pelota si me paraban.
Muy bien. Bueno, aquí tuvimos mascarillas de todo tipo. Yo me acuerdo que nuestros amigos de Marca España, de Viva España en Egin, nos hicieron unas que ponía Soy Ponedor, que regalamos un montón de mascarillas y, oye, y con mucho orgullo también las lucíamos. La Guardia Civil nos mandó mascarillas, llevábamos mascarillas de todo tipo de marcas, hicimos las nuestras propias y la verdad que, bueno, pues con eso pues anduvimos un montón de meses protegiéndonos de diferentes maneras, pero siempre con la boca bien tapada y la nariz para no respirar o no pasar nuestras propias respiraciones. Hoy estamos hablando de eso, de cómo era tu primera mascarilla, si lo recuerdas y qué recuerdas de aquella época, y sobre todo qué características tenía la mascarilla que hoy es protagonista en Poniendo las Calles. Hay que recordar a los ponedores que seguimos con el juego del podcast, es una vía más de optar a llevarse uno de los premios importantes que estamos regalando en este programa de radio.
Un regalo, sí. Nosotros lo que hacemos es esconder en nuestros podcasts, en el podcast del programa que se sube a las 6 de la mañana a cope.es, 5 palabras que están relacionadas pues cada semana con una temática distinta. En esta ocasión, como el sábado el Real Madrid se proclamaba campeón de la Copa del Rey, hemos pensado, pues vamos a esconder, a colar en cada uno de los programas un club de fútbol español que haya ganado la Copa del Rey. Bueno, si quieres jugar con nosotros es muy sencillo, lo que tienes que hacer es escucharte todos los programas en cope.es de lunes a viernes, encontrar la palabra que está escondida en cada uno de ellos, que no ha sonado en el directo, y cuando las tengas el viernes nos las mandas por orden al teléfono de WhatsApp que te voy a dar en un momentito. Es el 662-942-605, nos tienes que mandar una nota de voz.
4:37, 3:37 en Canarias. Seguramente ahora te puedas estar encontrando estudiando o trabajando y de repente pues se te pone un tremendo dolor de cabeza. Bueno, pues no te preocupes, no hay nada que te pueda frenar, porque yo te recomiendo aquí que al dolor, Ibudol. El ibuprofeno, que se bebe sin agua, sabe bien y se lleva pues en cualquier parte en formato stick pack. Ya verás cómo te alivia esas molestias. Ibudol es un medicamento sin receta que está indicado en adultos y niños a partir de 12 años. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Recuerda que hay que leer siempre las instrucciones de este medicamento y consultar al farmacéutico. Gente que está en la carretera con los transportes de un lado a otro, y también a nuestros taxistas. Gracias, taxistas, por estar escuchándonos. Es el escaparate perfecto para que la gente sepa que de 4 a 6 de la mañana en la cadena COPE hay un programa de radio en directo que se llama Poniendo las Calles, que es el gerundio de poner, que es lo que estamos haciendo todos los que estamos escuchando este programa de radio. Pero ahora quiero que prestes atención a lo que vas a escuchar ahora. Me gustaría saber si reconoces lo que vas a escuchar, lo que vas a sentir. Pero más importante, me interesa saber si te relaja o la sensación que te produce. Mira, el primer sonido era una persona barajando cartas, luego moviendo unas monedas y finalmente golpeando las uñas contra el tapete. Pero escucha, escucha, ponedor, hay más.
En este caso se trata de unas tijeras de peluquero, la lluvia y los golpes de una mano con unos guantes de metal. Es verdad que hay muchas personas, no sé si es el caso de algún ponedor que me esté escuchando en este momento, siente relajación al escuchar este tipo de sonidos e incluso pueden decir que les ayuda a dormir.
Se trata del ASMR, un sonido que se ha puesto últimamente de moda en las redes sociales. Sus siglas significan Respuesta Sensorial Meridiana Autónoma. Es una sensación que para muchos es de relajación o de tranquilidad que puedes sentir al escuchar unos sonidos suaves y repetitivos. Tienen tantos adeptos que si, por ejemplo, entras en plataformas como Spotify, hay cientos de listas con miles de seguidores y también hay vídeos en YouTube con minutos e incluso horas de reproducción. Quizás nunca te has parado a escuchar o ver algunos de estos vídeos, pero es que el ASMR está en todos lados.
Abrir una lata y escuchar el gas también es ASMR, pero claro, nos preguntamos qué tienen estos sonidos que les hacen especiales, ¿por qué hay tanto furor? Bueno, pues aquí en la cadena COPE nos lo ha contado Clau Nader, ingeniera de audio e investigadora en la Universidad de Nueva York y además cofundadora de un grupo interdisciplinar del estudio del ASMR.
El ASMR es una respuesta fisiológica y emocional causada por la exposición a estímulos sensoriales. Puede ser sonido, puede ser imágenes visuales, olfato, inclusive tacto. Es una sensación de cosquillo en la cabeza, seguida de mucha relajación.
Según lo que nos acaba de contar Clau, no se trata del sonido en sí, sino de la respuesta fisiológica de nuestro organismo a ese sonido. ASMR es la experiencia que produce en nuestro cuerpo y en nuestro cerebro una serie de sensaciones y efectos.
Mucha gente utiliza este tipo de estímulos para relajarse. Inducen la sensación de ASMR, estas cosquillitas en la cabeza, en el cuello, en la espalda, y se ha observado que hay incluso reducción en el ritmo cardíaco, que te habla de una relajación muy comparable con prácticas como meditación, como mindfulness. Y también se observa que hay pues relajación corporal, ¿no? Que los músculos se relajan y asimismo hay diferencia en imagenología cerebral. Se observa que hay las personas que experimentan ASMR presentan diferentes formas de relajarse a través del default mode network de ciertas regiones cerebrales en modo de reposo.
Hombre, hay que decir que no a todas las personas les producen las mismas sensaciones los sonidos que hemos escuchado anteriormente. Y además, no solo se trata de escuchar, hay otras formas de ASMR.
Yo he experimentado ASMR desde que era pequeña, pero cuando mi madre me hacía cosquillitas en la espalda, ¿no? Uh-huh. Y cuando, por ejemplo, veo combinaciones de colores o movimientos suaves de mano. Cuando yo me entero de que esta sensación tiene un término popular, empiezo a ver los videos y la verdad es que a mí los videos me producen justo como lo que llamamos en México ñañaras, ¿no? En vez de relajación, ajá, ¿sí? En vez de relajación, pues me produce no cero confort y al revés me produce misofonía. Es una respuesta negativa a sonidos específicos que incluso te produce ansiedad, ¿no?
Bueno, mientras Clau y su equipo buscan darle una explicación científica a todo esto, hay personas que están ganando dinero gracias a esta práctica.
Mucha gente comenzó haciendo esto con la intención de crear contenido que otra gente encontraba relajante. Se creó el término, que de hecho es pseudocientífico, ese nombre de ASMR es pseudocientífico, no se creó con una base científica. Sin embargo, a raíz de esta popularidad y a raíz de tantos millones de personas reportando que les beneficia para reducir ansiedad, depresión, insomnio, inclusive dolor crónico, pues se ha estado generando mucho interés por la comunidad científica, ¿no?
Es un fenómeno viral que acaba de empezar y al que estaremos muy atentos. Recuerdo en Cadena 100 que teníamos un juego que era averiguar el sonido secreto. Creo que ahora Javi y Mar lo siguen haciendo y con muchísimo éxito. La verdad que esto del ASMR da mucho juego y nos llama mucho la atención. 4:44 de la mañana, hora menos en Canarias. Gracias por estar aquí en COPE.
De perderte a ti, vivir así, desconsolada. Y es que cuando estamos fuera de control.
Un saludo para Luis Javier Alonso, que nos acaba de seguir, para Manolo Escalante, para De Agus, para la pequeña Lulú, para Francisco José Hermoso, para Pepe González, Manolo Merchán, Toñi Parrondo. Ponedores, vea, que se acaban de sumar y que también quiere interactuar y decir, oye, Pulpo, estoy aquí y también soy ponedor. Dos mensajes de las mascarillas, por favor.
Mari Papi, que dice, eran de las higiénicas de color azul, me las trajo mi yerno porque se las regaló un cliente suyo dentista y fue como un milagro, porque pasó muchísimo tiempo sin que las tuvieran en ningún sitio y además todas las mascarillas que entraban tenían que ir a los hospitales, o sea, claro, que era difícil que la ciudadanía pudiera acceder. O Juan Goli dice, me la proporcionó la empresa, era cuadrada, Pulpo, apenas podía respirar con gomas a la cabeza y al cuello, bien fijada. Aquí un placa blanca desde Madrid.
Claro, por supuesto que si vamos a abrir el teléfono gratuito del estudio, el 950-6006, el teléfono que ha marcado Paco, que le debíamos esta conexión. Paco, ¿qué tal estás? Muy buenos días.
Buenos días, Pulpo.
¿Quién está tosiendo por ahí, que se encuentra regular?
Una mujer. Buenos días.
Buenos días.
Mira que...
¿Dónde estás ahora mismo? ¿A qué te dedicas?
Mira, ahora mismo estoy aquí en Málaga. Me dedico aquí en el kiosco. Llevo 26 años de kiosquero. En la puerta de Carlos Haya. Yo no sé si usted lo escuchará.
Escúchame.
¿Sabe dónde está Carlos Haya?
No lo conozco, Paco. Disculpa, no, lo siento. No lo conozco.
En Málaga, en la misma puerta del hospital de Carlos Haya.
Ajá, sí, el hospital, sí.
Ahí está, por la misma puerta estoy yo de kiosquero. Llevo 26 años.
Madre mía, pues sí que son años, ¿eh? ¿Ha variado mucho la venta de la prensa desde entonces hasta hoy?
Sí. Se ha notado. Se ha notado mucho.
Uh-huh. ¿Qué es lo que te piden los de ahora y los que te pedían antes?
Me pide, pues, igual que antes, exactamente igual que antes, pero se vende menos prensa. Uh-huh. Se vende menos prensa.
Pero
tenía muchas ganas de hablar con usted.
Ah, ¿sí? ¿Y eso por qué?
Sí, porque me han dicho los mismos vecinos, dice, Paco, ¿por qué no llama al Pulpo? Y me ha dado Antonio, un gran amigo mío, Antonio, dice, porque tú poniendo las calles.
Sí.
Y tú eres el único que os quiero que abra a las 4:30 de la mañana. Dice, ¿por qué no? Y dice, yo te voy a dar número. Y dice, por eso yo llamaba. Sí.
Qué bueno.
Y una muchacha que se llama Mari Carmen también, que yo no sé, que vive enfrente de donde tengo el kiosco, dice, Paco, ¿por qué no llamas? Yo te me hace favor, hombre. Y ya uno, otro, digo, mira. Es que llevo 26 años abriendo la calle.
Claro, claro. Oye, es que tienes mucho que aportar a este programa.
A las 4:30 de la mañana, ¿eh?
Claro.
Y tengo... y yo, ¿eh?
Que digo que tienes mucho que aportar a este programa porque eres un auténtico ponedor. Tú estás poniendo la prensa, poniendo calles también.
Ahí está. 26 años llevo sin parar. Aquí me ha llamado y aquí estoy yo... Ahora mismo estoy sentado en la puerta de mi kiosco, uh-huh, de mi negocio.
Ya me imagino. Bueno, y esta gente que te recomendaba que llamases al programa, ¿por qué te lo dijeron? O sea, ¿qué tienen que ver contigo? ¿Porque acuden al hospital o porque son clientes tuyos y te compran la prensa?
Son clientes míos y trabajadores también de la MT y trabajadoras de aquí de Carlos Haya, de la puerta. Y, al favor, llámala a Pulpo, te voy a dar número 950-6006.
¡Qué grande!
Que lo sé ya de memoria, fíjate usted.
Pues ya verás cuando les digas que has entrado en directo, me imagino que te estarán escuchando porque serán ponedores, pero ya verás cuando les digas que has entrado en directo y encima te hemos mandado el diploma oficial de ponedor de calles para que lo tengas ahí en el kiosco.
¿Me lo va a mandar?
Hombre, claro que te lo voy a mandar, es el compromiso, se lo mandamos a toda la gente que entra en directo.
Y yo te doy mi dirección, te doy todo para que me lo mande, a ver si es verdad.
Claro que sí, ahora gracias, te toma nota.
Uh-huh. Sí, ahora yo doy muchos recuerdos a los camioneros, sí, a los panaderos, a todos los que me están acusando, y te lo digo de corazón, un saludo de ellos, lo mismo que yo estoy despierto, está ellos despierto también, Pulpo. Uh-huh.
Desde luego que sí. Pues de verdad ha sido un placer conocerte, Paco Nieto. Te agradezco un montón tu historia y saluda a la gente que hace de embajadores para que este programa tenga todavía más audiencia. Te lo agradezco un montón, Paco. Sí, cuídate mucho.
Sí, si yo le contara lo que yo he pasado por aquí, lo que yo he visto por aquí durante 26 años abriendo a las 4 y media de la mañana. Uh-huh. Si yo le contara las cosas que yo he visto y las cosas que yo he pasado.
Pues Paco, nos vamos a quedar con tu número. Nos vamos a quedar con tu número y de vez en cuando te vamos a ir llamando para que nos vayas contando esas historias que nos interesan y mucho, porque son historias de vida.
Me gustaría hablar más con usted. ¿Usted cómo se llama?
Yo me llamo... Usted acuérdese de mi padre, Carlos. Carlos Moreno.
Carlos. Carlos, muy bien. Un placer de hablar con usted, ¿eh?
Ya gracias,
que no
Paco.
Nos conocemos, pues...
Desde luego, de momento.
De momento
no nos conocemos.
¿Y sabe usted dónde está Málaga? ¿Y sabe dónde está el hospital de Carlos Haya? Ahí me tiene usted. A la hora que quiera, me tiene usted aquí.
Pues muy agradecido, Paco. Le mando un abrazo muy grande y el diploma enorme. Gracias, muchas gracias. Muchas gracias. 4:51, hora menos en Canarias. Seguiremos hablando en otro momento con Paco Nieto. Pero claro, yo no sé si todos los ponedores que estáis ahora mismo escuchándome, es normal que a mitad de semana pues empecemos a notar los efectos del cansancio. Y es que cuando dormimos por el día, pues el sueño no es tan reparador como por la noche. Lo bueno es que desde hace unos meses aquí te estoy hablando de una solución que funciona. Es la solución que funciona, la que me ha cambiado la vida. El laboratorio español Aura Health ha creado el kit de los ponedores. Es una edición limitada que combina la fórmula de sus productos Ahora Día y Ahora Noche, y lo combina para disfrutar de una jornada llena de energía y después descansar muy bien al meternos en la cama. Esto es fundamental. En este cofre lo puedes encontrar en la página web ahoralife.com, ahora sin H, donde vas a poder conocer además pues toda la gama de productos para la salud y el bienestar que Aura Health pone a tu disposición. ¿Que tienes alguna duda, que no sabes cómo llegar hasta ahí para hacerte con este producto? Entra en mi Instagram, elpulpo-oficial, porque ahí te cuento una historia para acceder a este producto.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
En tiempos de cambio no solo importa saber lo que pasa a tu alrededor.
Aquí en España la tasa de paro juvenil es del 30% y en el resto de Europa es de un 13%. ¿Por qué uno de cada tres jóvenes españoles están en paro?
Sino también cómo te afecta.
¿Cómo te afecta?
Depender de un camión cisterna para beber agua o para cocinar. Esto ya está pasando, ya es una realidad, por ejemplo, para más de 40 pueblos de Córdoba. 24.
De lunes a viernes, de 4 a 7, Pilar Cisneros y Fernando de Aro te ofrecen todas las claves en la tarde de COPE. Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Llegó la hora de viajar a América para conocer más sobre esos cantantes latinos que han triunfado en el mundo. Hoy toca hablar de Romeo Santos.
Hola, me llaman Romeo. Es un placer conocerla. Qué bien te ves, te adelanto, no me importa quién sea él.
Este cantante ha sabido hacer del género musical de la bachata pues un fenómeno global, un fenómeno mundial. Su tono de voz es único, es un tono romántico, se ha hecho inconfundible en todas las partes del planeta, está inspirado por los compositores más grandes de la música hispana, hoy en día sus letras son reconocidas por el público y por la crítica, y sin duda pues es uno de los cantantes más representativos de la música latina de este momento. Y por esa razón, como todos los miércoles, con nuestro compañero Guillermo Díaz, conoceremos más sobre este gran cantante. Guillermo, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola, Pulpo, ¿qué tal? Muy buenos días. Anthony Romeo Santos nació el 21 de julio de 1981 en la ciudad de Nueva York, en el barrio del Bronx. Mientras la mayoría de chicos de 13 años de su barrio jugaban al básquet o al béisbol, él prefería quedarse en casa escribiendo sus propias canciones. Su interés por la música surgió cuando empezó a escuchar artistas españoles como Camilo VI, Rafael, Manuel Alejandro o incluso otros cantantes como Juan Luis Guerra u Omar Alfano. Ese interés por la música lo llevó a unirse al coro de la iglesia junto con su primo Henry. Cantando ahí, ambos conocerían a Lenny y a Mike, con los cuales fundarían la agrupación Aventura en 1995.
Claro, la formación Aventura se separó en el año 2011. Su última presentación antes de la ruptura sería en el Festival Viña del Mar, donde precisamente consiguieron la Antorcha de Oro y también la Gaviota de Oro.
Bueno, pues tras pasar la separación, Romeo continuará con su carrera como cantante solista y seguirá cosechando un éxito tras otro, logrando de esa manera pues el reconocimiento a nivel mundial. Y que sepas que ha sido tal su éxito que cantantes de la talla de Julio Iglesias, Enrique Iglesias, Juan Luis Guerra, Daddy Yankee o U Ozuna, pues han querido colaborar con él.
Ha sido mi aliado, me acompaña, confidente en mis hazañas. Es mi amigo fiel, ardiente, hiperactivo, aventurero, un compinche en mis deseos. Qué influyente es él.
Mi amigo, partidario y poderoso, por ti he hecho lo incorrecto y lo debido. Cuántas noches de bohemia donde sirven tú y ellas de testigo. A mis 35 años hoy recuerdo los momentos que vivimos.
Mi campeón,
mi mejor compañero,
todo,
muchas noches triunfo.
Mi paisa,
si me ha defraudado,
es normal.
Las veces fallo, pica flor empedernido, admirador de la mujer. Mis fracasos que se lleva de su piel y el placer.
Pues de esta forma es como Romeo Santos se ha convertido en un artista carismático y natural que, sin dejar atrás sus raíces, pues ha contribuido al desarrollo del género de la bachata. Vale la pena recordar que tras la separación de Aventura, él nunca perdió el contacto con sus amigos e incluso en algunas ocasiones pues han vuelto a colaborar.
Durante su carrera como solista ha logrado conseguir un premio Grammy a Mejor Álbum Latino Tropical en el año 2013. Cuenta también con 3 premios Billboard a la música latina y 4 premios de la Sociedad Americana de Compositores. Sin duda, ese talento para el espectáculo, esa capacidad para conquistar los corazones de su público y esa facilidad para la palabra en sus facetas como cantante, compositor o incluso productor, han llevado a Romeo Santos a gozar del éxito y del reconocimiento a nivel internacional.
Lo ha conseguido, nos introdujo en la bachata desde hace unos cuantos años y sigue funcionando a día de hoy. Romeo Santos, nuestro protagonista en este espacio que Guillermo Díaz nos presenta en Poniendo a las Calles. Esta música es bastante agradable a esta hora.
Ya he informado que tu novio es un insípido aburrido. Celoso, no quiere que sea tu amigo. Sospecha que soy un pirata y robaré su flor. No te asombres si una noche entro a tu cuarto y nuevamente te hago mía. Bien conoces mis errores, el egoísmo de ser dueño de tu vida. Eres mía.
Chata, protagonista en estos últimos minutos de la primera hora de Poniendo las Calles. Si nos acabas de sintonizar, te doy la bienvenida y las gracias. Si llevas con nosotros desde las 4, te recomiendo que no te muevas mucho, más que nada porque después de actualizar la información con Gonzalo Zavalla, pues tenemos que reflexionar ante lo que Beatriz Calderón nos va a contar, más que nada porque nos hemos enterado que hay una mujer que ha logrado sobrevivir 5 días perdida en un bosque de Australia y ha sobrevivido pues gracias a un cargamento de chuches y a una botella de vino. Bueno, pues vamos a ver qué información tiene Bea, que nos la va a compartir luego a todos los ponedores. Y yo sigo, bueno, pues pidiéndote que nos sigas, reclamando que, oye, si estás aquí, demuéstralo, cómo te llamas, por dónde andas, en facebook.com/poniendo las calles, te vemos. 5:00 las